Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el puente de diciembre arranca con buenos datos económicos y un frío que nos acompañará ni más ni menos que hasta la vuelta al trabajo. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Toca disfrutar de los días de descanso con la Rebequita a mano, como diría Herrera. Aún así, ese frío no ha sido impedimento para que volvamos a ver las calles de ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona repletas de gente haciendo compras o disfrutando del alumbrado navideño. Una estampa que va a continuar estos días. Así que si tienes pensado bajar al centro, ve armado de paciencia, Teresa Fernández.
Al centro y a las carreteras, porque durante este fin de semana se han producido multitud de desplazamientos y habrá más, hasta 13 millones esperan durante todo este puente. La inflación no frena las ganas de viajar y si miramos al sector del turismo, crucial para nuestra economía, este año se esperan buenas cifras y este puente nos está dando un adelanto, un 22% más de reservas hoteleras que antes de la pandemia y una ocupación por encima del 70% en muchos puntos del país. Lo contaba aquí en COPE el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal.
Al final ha pasado un otoño pues prácticamente buenísimo, prácticamente los números del 2019, lo cual nos llena de ganas de seguir trabajando. Y ahora mismo presentamos este observatorio para los próximos tres meses con la misma incertidumbre en el horizonte con respecto a los meses de primavera, ¿no? Pero bueno, como bien dice, me gusta decirlo así, todavía la música suena y todavía la gente tiene ganas de seguir bailando. Vamos a ver hasta cuándo tenemos música y sobre todo también cuando se le acaban las ganas a la gente de seguir bailando.
El dato del turismo rural o de nieve de momento no es tan bueno, aunque los expertos insisten en esperar las reservas de última hora, ahora que han caído los primeros copos y las estaciones de esquí se empiezan a llenar de nieve.
Los días festivos y la cercanía de las fechas navideñas nos permiten olvidarnos un poco de los problemas a los que nos enfrentamos diariamente. Aún así, la actualidad no para ni un segundo y este lunes entra en vigor el tope al precio del petróleo ruso que nos llega a Europa vía marítima. A partir de hoy, el barril no podrá costar más de 60 euros y el Kremlin amenaza con no volver a vender crudo a los países que apliquen esta medida. Ha costado llegar a un acuerdo en este sentido porque países como Polonia pedían que el límite fuese todavía más restrictivo, algo que también pedía el presidente ucraniano Zelensky.
La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de 60 dólares en lugar de, por ejemplo, 30, del que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones terroristas.
A pesar de esta decisión, la OPEP ha anunciado que va a mantener sin cambios la producción de petróleo. Y eso es una buena noticia, ya que si reduce la producción, se reduce también la oferta, el precio se encarece para todos, no solo para Europa, y eso se traslada a nuestras gasolineras. Precisamente, encaramos el que probablemente sea el último mes con descuentos en el combustible. Hoy los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro debaten cómo trasladar las ayudas energéticas a los más vulnerables. Pero, ¿cómo afecta la idea de topar los precios en el régimen de Vladimir Putin? Pedro Mielgo es presidente de Madrileña Red de Gas.
Está comprando buques propios, tiene una flota nueva de buques para transportar a sus clientes estos crudos. O sea que desde el punto de Rusia parece que el impacto va a ser bajo. Rusia puede vender su crudo, sobre todo de los Urales, que es de calidad, puede venderlo a los compradores occidentales si lo quieren o lo necesitan a precio más alto.
Aunque esta situación pueda afectar a nuestras gasolineras, de momento el precio del combustible se mantiene en los niveles de los últimos días. 1,67 para el litro de gasolina y 1,73 para el litro del diésel. Donde se registra una subida importante este lunes es en el precio de la luz, que llega hasta los 267 euros el megavatio hora. También sube con fuerza el gas, que este lunes nos cuesta 144 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. Continúa la huelga indefinida de pediatras y médicos de familia en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad insiste en que es el comité de huelga el que ha roto las negociaciones, asegurando que se trata de un paro político. La última polémica llega por la filtración de un audio por parte de una sanitaria en donde asegura que la intención del sindicato AMITS es mantener la huelga hasta abril.
Se va a seguir con huelga indefinida, pero de un día a la semana hasta, con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril, todos los miércoles o todos los jueves. Probablemente esto sea una carrera de largo alcance.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 5 de diciembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por estar escuchando la radio. Nosotros somos los que le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que son también las que nos demuestran que la vida mola. Hay mucha gente que está ahora mismo en la lucha, hay gente que está con sus preocupaciones, hay gente que está buscando trabajo y sabe que en estas dos horas de radio en directo nosotros no nos metemos en jardines y nos gusta acompañar a cuanta más gente mejor. Horacio Neff, gracias. Alfonso Gamayo, gracias. Ramón, gracias por estar con nosotros y seguirnos en Facebook. Lo acabáis de hacer y os doy las gracias y la bienvenida. Pero fíjate, quiero poner la segunda calle positiva del día con la que yo creo que es una noticia que nos va a emocionar, porque aquí, desde luego en este equipo de radio, nos ha emocionado a todos. Porque el bautizo de un nieto, yo creo que es un momento importante en la vida de una persona, pero ¿qué ocurre si una enfermedad te impide asistir a celebrar este bonito acontecimiento? Bueno, pues para eso está la Asociación Ambulancia del Deseo. Gracias a ellos, José Antonio, un enfermo de cáncer, ha podido cumplir su sueño y ha podido ver en persona cómo su nieta Jimena pues recibía el primero de los tres sacramentos de iniciación. Y este cordobés, que se encuentra encamado debido a un tumor cerebral que sufre desde hace 10 años, pues es el protagonista de esta historia, porque cuando nació Jimena y los padres decidieron que querían bautizarla, la familia consultó con los médicos para saber si había alguna forma en la que el abuelo pudiera asistir al evento. Sin embargo, estos le dijeron que era algo impensable, que la salud de José Antonio era muy delicada y ni siquiera puede trasladarse en silla de ruedas, que tiene que estar siempre en camilla. Sin embargo, cuando parecía que todas las puertas se les estaban cerrando, aparecieron los voluntarios de Ambulancia del Deseo y gracias al altruismo de esta asociación, que recorrió cientos de kilómetros para trasladar a José Antonio hasta la iglesia, haciéndose cargo de todos los costes, pues la familia ha podido estar al completo en un día tan señalado. Sí que me gustaría recordar que este proyecto, que esta Ambulancia del Deseo, fueron protagonistas aquí en Poniendo las Calles hace unas cuantas temporadas y que hoy siguen en activo haciendo cosas fundamentales para ayudar a tanta gente. Yo creo que hay personas que consiguen con su labor que la vida pueda ser maravillosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 5 de diciembre, Santos, Sabas, Anacoreta y Julio y Anastasio, mártires. En unos minutos, te lo venimos anunciando desde las 4, la protagonista va a ser Encarna Sánchez y ese libro que firman Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho, porque hoy vamos a tratar temas que no se han tratado en las últimas entrevistas que hayas podido escuchar sobre ellos y sobre todo de lo que consiguió esta mujer delante de un micro. Algo alucinante que vamos a disfrutar un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que va a ser una jornada de radio histórica, ¿eh?
Sí, va a ser muy intensa y como tenemos a Pedro Pérez y a Juan Luis Galeacho para hablarnos largo y tendido acerca de ese libro y de la figura de Encarna Sánchez, hoy le hemos dado libre a nuestro compañero Alfonso García, que suele estar los lunes. Pero bueno, aparte de hablar con Pedro y con Juan Luis, vamos a estar muy atentos de todos los mensajes que nos están llegando acerca de Encarna Sánchez. Nos están contando cosas muy bonitas. Castor dice, por ejemplo, que ella era la claridad, o María José la tachaba de auténtica.
Uh-huh. Un perfil con una personalidad muy especial para lo bueno y para lo malo, pero que enganchaba en la comunicación, siempre tenía cosas interesantes que contar y tenía la capacidad muchas veces de contar algo que a lo mejor no era de tu interés, pero por cómo las contaba tú quedabas enganchado a la frecuencia por donde te estaba hablando. Por eso era una mujer tan rentable. Encarna Sánchez, parece mentira que en unos minutos estemos hablando tan en profundidad sobre ella con dos de las personas que más cerca de Encarna estuvieron durante su vida y que la conocieron perfectamente. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo podemos decir a los ponedores que vienen las temperaturas en el día de hoy?
Pues, Pulpo, empezamos esta semana hoy lunes con cielos cubiertos en la mayor parte de la península, acompañados de precipitaciones que se extenderán de suroeste a noreste a lo largo del día. Unas lluvias que se prolongarán prácticamente a todo nuestro territorio, a excepción de Cataluña y del norte de Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la Comunidad Valenciana valenciana, pero subirán un poquito en el tercio norte peninsular y en algunas partes de Andalucía. Lo mismo sucede con las mínimas, en las que habrá un ligero ascenso generalizado, pero aún así hay que destacar, Pulpo, que se van a producir heladas fuertes en el área de los Pirineos. Y el abrigo de oro de este lunes lo comparten Teruel, Pamplona y Lleida con menos 1 grados de mínima. Se dice pronto.
Genial, digo, pues hay que abrigarse. Yo a los ponedores les recomiendo que la camiseta interior siempre vaya por debajo del calzoncillo, que esté siempre los riñones bien tapados y que no cojamos frío. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días.
Hola.
Os deseo que tengáis un agradable puente de la Constitución, que seáis muy felices siempre que no estoy durmiendo como ahora. Os escucho. Un abrazo.
Un ponedor de Colombia, Pulpo. Somos ponedores. En diciembre, llegó diciembre. Feliz Navidad, Pulpo.
Buenas, Pulpo y equipo. Aquí Guadalajara del Bosque, hombre, de la panadería del Molino de Abajo, de los Molletes. Aquí hemos venido a hacer un poquito de turismo a Copenhague.
Anda.
A un Pulpo, y aquí sí que hay que llevar la camiseta por dentro de los cartoncillos, no hace frío aquí. Pero vamos, muy bien. Venga, un saludo a todos.
Muchísimas
gracias. Pulpo, Bea, buenos días. Soy Loren, desde la M50, totalmente despejada aquí en Madrid. Bueno, buenos días a todos y venga, feliz día.
Muchas gracias. Estamos a lunes 5 de diciembre. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si te apetece que mañana te escuchemos aquí y lo compartamos con toda la audiencia, nos puedes dejar una nota de voz ahora y estaremos encantados en escucharla. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Bea, estos mensajes que nos están dejando hoy los ponedores son para archivar, ¿no? Porque la audiencia sabe mucho de radio, ¿eh?
Sí, sí, José Manuel, que dice radio, historia y profesionalidad. Hoy Juan Ignacio nos cuenta, Encarna era la que mandaba en la radio.
Está muy bien. Bueno, pues por aquí ya se van acercando al micrófono Juan Luis Galeacho y Pedro Pérez, que pueden ya ir pasando a este estudio cuando queráis. En nuestro Facebook es facebook.com/poniendolascalles. Nos acaba de seguir Horacio y ahora Horacio, le mando yo un abrazo y las gracias. Esa Creedence arriba. Saludo a la gente que está en carretera, a nuestros policías nacionales y locales, a nuestra Guardia Civil y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad, los de la Placa Blanca. qué emocionante leer tantos mensajes, Bea, y que la gente admire tanto a Encarna Sánchez,
¿eh? Sí, Elena Tierras, por ejemplo, dice: recuerdo mucho la mesa Camilla. Julio Delgado: me gustaba mucho, se añoran aquellos tiempos de la radio. Bueno, Mercedes Montes dice: pues yo la recuerdo por lo de Martes y 13 en aquella noche vieja, que nos hizo a todos muchísima gracia y siempre se la recuerda. Omar Vecino dice: menudas tardes de radio, qué buena era. Sí. También Loli Doncel: oye, buenísima comunicadora, marcó una época. O Tormenta Salamanca dice: yo la definiría como esa voz potente, con mando y con seguridad. Tuvo mucho, pero que mucho poder. También Donny Lawrence, historia de la COPE, tenéis que estar muy orgullosos en la radio de haberla tenido en vuestras filas. O Aitor OGR, que confiesa: ay madre, muchas noches escuchándola. Eso es lo que se me viene a la cabeza cada vez que se habla de Encarna Sánchez.
Bueno, pues vamos al lío, porque ya están por aquí con mucha ilusión a las 5:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, pues las dos personas más importantes que ha tenido Encarna, o de las más importantes que ha tenido Encarna durante muchos años de radio. Yo me he apuntado aquí un montón de cosas, pero además que son, según habla el corazón, no son cosas ordenadas, pero yo creo que resumen muy mucho quién fue Encarna Sánchez. Encarna Sánchez fue una niña que por ejemplo, creció en la vida sin la mano protectora de su padre. Hay que recordar que a su progenitor pues lo fusilaron por defender la legalidad de la Segunda República en Almería una vez terminada nuestra guerra civil, que con 8 años ingresó en un orfanato donde sufrió malos tratos y también sufrió abusos. Lo de abusos ahí lo quiero dejar sin profundizar, pero se convirtió en una adolescente proscrita. Hay que contarle a los ponedores que con 12 años contaba con el nombre de Encarnita de Almería y cantaba en festivales benéficos las canciones de Concha Piquer, de Marifé de Triana y de Juanita Reina. Es verdad que eran tiempos en los que había que quitarse, bueno, pues el hambre, aunque fuese a tortas, que a los 15 años debutó en Radio Almería. Allí fue donde un locutor veterano le dijo: niña, tienes una voz muy aguda, la radio necesita voces graves. Y es cuando Encarna Sánchez empieza a fumar todo lo posible para formar tu voz para que sea un poquito más grave. Bueno, ese fue el origen, hay que contarlo, que con el paso de los años le diagnosticaran pues un cáncer de pulmón que le ocasionó su muerte en 1996. Fíjate, doña Carmen Polo, junto con el ministro José Solís, le invitaron a irse de España en 1970. Se había convertido en un personaje absolutamente incómodo para el franquismo. Triunfó en la televisión mexicana de Televisa y en su exilio pues tuvo tiempo hasta de casarse en Los Ángeles. El matrimonio duró tan solo 6 meses. Regresó a España en 1977 con una mano delante y una mano detrás, entre otras cosas porque sus ahorros de $200,000 fueron a los bolsillos de un estafador de Puerto Rico. Se reinventó a través de las ondas de radio Miramar de Barcelona, que fichó en 1983 por esta empresa, por esta casa, por la cadena COPE, y lo hizo gracias al empeño de su director, por aquel momento, su director general, don José Luis Gago, que era además oyente suyo. Hombre, hay que recordarle a los ponedores que en los micrófonos de COPE se consagró como la mejor comunicadora, la más influyente y la mejor pagada del siglo XX. Esta mujer a la que nos referimos es Encarna Sánchez. Ahora su productor Pedro Pérez, desde 1978, y su jefe de investigación Juan Luis Galeacho, pues dos íntimos colaboradores y confidentes, pues acaban de publicar el libro Encarna en carne viva, de Editorial La Esfera de los Libros. Y tanto tanto Juan Luis como Pedro, pues ya están aquí. Bienvenidos y muy buenos días a Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo, y gracias por invitarnos.
Pero si es tu casa, ¿qué estás diciendo?
Bueno, ya, pero bueno, que lo diga Juan Luis, que también es la suya.
Sí, buenos días, yo soy un ponedor, o sea que buenos días.
Oye, qué honor haber trabajado con Encarna Sánchez, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un honor del que tenemos que presumir, ¿no? Y además no nos rasgamos las vestiduras, es decir, ella fue una comunicadora única, una líder indiscutible de audiencia. Una mujer que abrió unos caminos, ¿no?, para la gente posterior, sobre todo las mujeres que vinieron después, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda.
Porque en aquella época, claro, el que triunfase una mujer como que estaría incluso hasta mal visto, ¿no? Porque encima era una mujer que gobernaba, que mandaba, que tenía un equipo y tenía además su propio carácter.
Sí, efectivamente. Yo creo que Encarne Sánchez ha sido pionera en muchísimas cosas, pero sobre todo en la lucha por poner a la mujer en su sitio. Creo que lo demostró desde que llegó a Madrid para hacer los programas de radio, ese enfrentamiento con Bobby de Glané, con Pecker, con los grandes de la radio, donde ella consideraba que la mujer no tenía que ser simplemente la que sacaba las bolitas,
claro,
a los locutores, sino,
claro,
que era una persona que tenía que tener su impronta dentro de la radio, ¿no?
Uh-huh.
Y eso le ocasionó muchos disgustos, lo contamos en el libro en carne viva, los enfrentamientos con Bobby de Glané,
sí,
el destierro que tuvo que sufrir al País Vasco, precisamente a COPE de San Sebastián,
uh-huh,
durante un año para apartarla de Madrid. Y yo creo que Encarna fue pionera en todo, y fue pionera en la madrugada, en un programa precisamente de madrugada, como el que tú haces ahora,
uh-huh,
donde no había radio y donde llega una mujer por primera vez, ¿no? Fíjate lo que es eso de difícil, ¿no?
Increíble.
En esos años 60, una mujer al frente de un programa de madrugada, donde prácticamente entonces los que escuchaban entonces la radio a esas horas eran hombres. Los serenos, los camioneros,
los taxistas, claro,
los porteros, es decir, era todo una audiencia mayoritariamente masculina. Y que fuera una mujer la que llevara la noche, fue una impronta en España, en, uh-huh, esa España del franquismo, ¿no? O sea que yo creo que Encarna abrió muchísimos caminos dentro de la radio, dentro de los medios de comunicación, y por tanto, así lo reflejamos en el libro, creemos que es una mujer irrepetible dentro de lo que es la comunicación del siglo XX.
Uh-huh. Hay un pasaje en el libro que me encanta, y es cuando ella se cruza con Bobby de Glané, cuando ella viene a Radio, es Radio España, ¿no?
Radio España de Madrid.
Ella viene buscando una pequeña oportunidad.
En la calle Manuel Silvela.
Se cruza en un pasillo con, ¿sí?, Bobby de Glané, y Bobby de Glané la mira con un cierto desprecio,
¿sí?,
y le dice una frase un poco desairada, ¿no?
Es verdad, ella antes ya se había sacado su carné de radiofonista para trabajar en la radio.
¿Y de qué manera, además?
¿De qué manera? En un examen verbal, ¿no?, que el presidente del tribunal se queda asombrado porque es la primera vez que ella se hace una entrevista a sí mismo, luego lo repetiría otras veces.
Correcto,
¿no?
Saca la máxima puntuación.
Efectivamente, y un examen oral de 3 horas en el que ella deja perplejos, ¿no?,
claro,
a los miembros de ese comité examinador, de ese jurado. Y ella empieza a trabajar en Radio España de Madrid y se cruza un día en los pasillos con Bobby de Glané. Y Bobby de Glané, pues con esa sorna que tenía,
sí,
le dice, adiós, proyecto de locutora. Ella se vuelve y le dice, sí, don Bobby, le conozco, yo seré un proyecto de locutora. Pero eso no tiene por qué hacer que usted me falte el respeto y la educación a mí, ¿sabes? Y Bobby de Glané, el tío, se vuelve y le dice, bueno, señorita, siga usted su camino.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué
y
bueno.
Y luego Pulpo, ellos trabajaron juntos en distintos programas, muy sobre todo benéficos, ¿no?, que se hacía en aquellos tiempos, y llegaron a ser, y ella siempre lo ha dicho, lo dijo en Radio Miramar de Barcelona en muchas ocasiones, lo dijo aquí en COPE en muchas ocasiones, que su maestro, el que le enseñó, ¿no?, de estar en la radio, los tiempos, la modulación, la forma de expresarse, fue Bobby de Glané.
Uh-huh. Pero sin embargo también, y eso lo siempre me lo ha contado Pedro también, y lo hemos contado en el libro, creo que Pecker también era otro de los que ella tenía mucho...
Estaba muy a la par, ¿eh?,
sí,
los dos comunicadores, ¿verdad?
Pero en un escalón inferior,
uh-huh,
o sea, pero Bobby de Glané era su maestro.
Uh-huh.
Ella sí lo confesó.
¿Creéis que el medio de comunicación en sí está un poco en deuda en el tratamiento que se le ha dado a Encarna Sánchez, sobre todo a raíz de cosas personales que a mí por lo menos no me interesan?
Bueno, esta casa desde luego no.
No, no, por supuesto.
Cuando ha llegado un aniversario
siempre
de
se
la
ha
muerte
recordado
de Encarna, esto siempre ha estado. Tú eres una de las personas que te honra, que siempre te has acordado de ella. Y tengo que decir que tú, precisamente, eras oyente de Encarna en aquellos tiempos
de estudiante,
de directamente Encarna,
sí,
y que ella, recuerdo, que te trajo a este estudio,
uh-huh,
¿no?, que,
sí,
lleva el nombre de ella,
sí,
el nombre de Encarna Sánchez.
Exacto.
Te trajo una tarde para hablar de lo que era
La ruta del bacalao.
La ruta del bacalao, ¿no? Sí, sí, y entonces, sí, aquel jovencito que quería comerse el mundo, abrirse paso en los temas musicales y esto, sí. Yo recuerdo aquel día, wow. Y tú estabas ahí, en muy la nervioso, pecera, sí. Perplejo, bueno, sí. Y esta mujer que me va a preguntar, sí, y yo te decía, no, tú tranquilo, pulpo.
Pero Pedro,
esto va a ir rodado.
Pero tienes que contar la anécdota que luego no tenía dinero para irse a mirar si le pusiste un taxi.
Sí, bueno, y tengo que decir,
es verdad.
Que Carlos,
es verdad.
El pulpo, en ese momento me dice, oye Pedro, he estado tanto tiempo aquí, claro, ¿no? Que se me ha escapado el autobús y no tengo manera de volver.
Claro.
Digo, venga, hombre, no te preocupes.
Es verdad, pusieron
te ponemos un taxi, ¿no? Que esta casa, la Cope, es generosa.
Jolín, ¿no? ¿Cómo te puedes acordar de eso?
Y te manda a tu casa.
Fue el año 93-94. Yo no trabajaba aquí todavía. Yo era un estudiante que contactasteis conmigo porque yo era relaciones públicas de diferentes discotecas de Madrid. Y Encarna me hizo una entrevista que estaba súper nervioso, pero además con muchísimo respeto y sobre todo con ganas de escuchar, que muchas veces en los grandes comunicadores te pueden estar entrevistando pero no te están escuchando.
Eso era una de las habilidades que tenía ella, es decir, darle el sitio, darle el lugar, da lo mismo que fuera un político, que fuera un artista, que fuera un ama de casa, que fuera un transportista, un camionero. Ella trataba a todo el mundo por igual y le daba su sitio, le daba su lugar, le daba su relevancia. Y eso te honra que lo mí, resaltes y que lo digas.
Yo a mí sí que me gustaría... Nosotros, Pedro y yo, hemos hecho este libro. Yo creo que en el fondo ponemos, como contamos en la solapa, el libro negro sobre el blanco, sí, de lo que ha sido la vida de Encarna, sí, en todas las insinuaciones, fake news, todo tipo de mentiras que se han vertido sobre una de las grandes comunicadoras del siglo XX. Pero a mí sí que me gustaría, ahora que haces, por fin, después de lo que cuenta Pedro, ya eres aquí uno de los grandes poppers de la radiodifusión española, sí, dominas la madrugada, eres líder, etcétera. ¿Qué ha significado para ti, me gustaría saber, Encarna Sánchez? ¿Y qué es, crees que es Encarna Sánchez para la radio de España?
Joder. Ahora está preguntando él, ¿eh?
Vale. Bueno, pues para mí forma parte un poco del ejemplo que yo, a lo que yo aspiraba, ¿no? Me pareció una mujer muy comprometida, pero además una mujer muy transparente. Yo creo que era una mujer que defendía al taxista, defendía al trabajador, defendía a la ama de casa, y eso me gustaba como lo hacía. Yo estaba estudiando COU, Y me dejé el pelo largo en aquella época para esconder un auricular y poder escucharos por la tarde durante dos cursos, tercero de BUP y COU, y me emocionaba la fuerza con la que contaba y con la pasión con la que comentaba todos los temas en su programa de radio. Yo creo que era una cosa alucinante. Y te enganchaba, entonces te animaba a comerte el mundo, porque era una tía con muchísima energía. Yo creo que incluso a nivel personal ella tenía que ser así.
Sí, no, ella lo era, y además aquello era un terremoto, no solamente profesional, sino personal. Pero no quiero que suene a halago, no, pero te voy a decir una cosa. Tú en el programa que haces de Poniendo las Calles serías un digno sucesor de Encarna Sánchez. Ya te digo, como dice José María García, el halago debilita, ¿no? Pero en este caso yo creo que te honra, porque tú haces un programa de servicio, de acompañamiento, de estar ahí con el transportista, el camionero, de darle ese calor humano, ¿no?, que necesita esa gente en la madrugada, que están ya poniendo las calles. Es que el título del programa es cojonudo. Poniendo las calles, es decir, el agricultor, el ganadero, el transportista, el camionero, el gasolinero, las enfermeras, los médicos. Ese era el CES, el buen viaje que ella inició en 1967 en Radio España.
Pero ¿y cómo lo podía hacer? Porque yo tengo ahora un montón de herramientas. Yo me baso mucho en Facebook porque es una herramienta que también tiene muchísima gente y eso nos sirve para estar en contacto con la audiencia. Pero en aquella época, Juan Luis, los temas, por ejemplo, que tú llevabas al programa, tú te metías en cada berenjenal legal, que encima tú todos los problemas judiciales en los que te metieron los has ganado todos.
Sí, afortunadamente voy a tocar madera a estas altas horas de la noche, pero sí lo ganamos todo. Yo creo que en el fondo Encarna se daba cuenta precisamente que esas investigaciones que íbamos haciendo cada día en directamente Encarna le daban mucha credibilidad. Era palabra de Encarna, ¿no? Y esa palabra de Encarna la llevaba a todo ya. O sea, esos temas de investigación, de compromiso social, que ya nos han vuelto a ver en la radio española. Yo siempre me preguntaba hasta dónde nos hubieran dejado llegar, ¿no? Porque la muerte de Encarna por ese cáncer nos rompió un cohete que era más peligroso incluso que los misiles de Ucrania,
claro.
Porque íbamos a por todas, ¿no? Yo lo he dicho siempre, y lo sabe Pedro, yo no he trabajado con tanta libertad como he trabajado con Encarna Sánchez. Para mi periodismo, que es un periodismo comprometido, yo no he tenido limitaciones. Yo he hecho todo. y Encarna me ha dejado hacer, o me dejó hacer, ¿no? Entonces, yo solamente, y lo pongo en la dedicatoria del libro, gracias a todos los que me han permitido seguir en este camino de la libertad, como lo hizo Encarna, ¿no? Uh-huh. A mí me dio una libertad brutal. Y yo creo que hay que poner precisamente esos valores de Encarna Sánchez, al margen de los defectos que haya tenido como persona humana, que los ha tenido. Pero yo creo que también hay que poner los halagos, como dice Pedro, que tenemos que poner sobre una persona que ha marcado historia en la radio. Sí, es que esos programas, como dices tú, ese compromiso, esa vinculación con el oyente.
Esa fuerza, era increíble.
Esa fuerza en la que tenía, cómo llegaba. Es que
esa
era,
implicación, sí, es que sí, era implicación.
Era, y era real, ¿no? Porque ella luego ayudaba a sus oyentes, les ayudaba personalmente.
Bueno, ella se implicaba absolutamente. Ella venía un caso humano en el cual, por ejemplo, yo recuerdo de que viene una madre a esta casa porque la estaban mareando el Insalud ya 4 meses y su hijo necesitaba una silla de ruedas. Uh-huh. Ella siempre llevaba mucho dinero en el bolso, ¿no? Uh-huh. Siempre le gustaba llevar mucho dinero, quizás por la precariedad
que había
de
pasado,
niña que había pasado y las necesidades que había pasado.
Efectivamente.
Yo me acuerdo que le pregunta a esa mujer, estaba yo acompañándola saliendo a su coche, que iba a coger su coche para ir a casa, y la mujer esta se abalanzó hacia ella y le dijo: Encarna, por favor, 4 meses ya en Insalud, que me está denegando una silla de ruedas para mi hijo. Y dice: ¿cuánto vale la silla de ruedas, señora? Y dice: vale 75.000 pesetas. Sacó del bolso un manojo de billetes y dice: toma usted. Pero es que esta mujer no le dijo ni qué edad tiene su hijo,
claro,
ni me traigo una factura.
Yeah.
Tome usted. Bueno, la mujer esta, santiguándose como si hubiera visto a la Virgen,
claro,
gracias, gracias, llorando, una cosa tremenda. Es decir, y todo eso no se pone de relieve. Toda esa labor, ¿no?, solidaria, benéfica, que esta mujer ha hecho, no se pone de relieve, no se cuenta.
Es que muchas veces en España, vosotros lo estaréis viviendo porque también lo habréis sufrido. Cuando se meten con Encarna Sánchez, vosotros que conocéis la realidad de Encarna como mujer, como persona, como compañera, incluso como jefa, os estáis dando cuenta que es que brilla más las partes negativas que las grandezas que ha construido en vida.
Efectivamente, yo creo que eso es parte de este libro de Encarna en carne viva, que es reivindicar la figura de una gran comunicadora dentro de la radio. Pero desde que llega a Madrid con 20 años y quiere ser radiofonista. Y quiere ser radiofonista.
Genial.
Y entonces ella, como ha dicho Pedro, hace ese examen rápido, convence al director del SEU entonces.
Qué grande.
Y convierte a, y se convierte ya en una gran locutora. Y consigue ganar la madrugada donde no había radio. Entonces, donde los programas acababan a las 2, uh-huh, y siendo mujer,
y se apagaba la radio. Correcto,
claro. Pero la
radio echa, se cerraba.
La echan de España porque era complicado para el régimen franquista mantener, fíjate, a una locutora que a los sindicatos verticales de Solís, el ministro Solís, los dominaba ella y no los dominaba Solís, y con doña Carmen urden una estrategia para echar a Encarnita, uh-huh, que era como se la conocía fuera de España.
Claro.
Pero vuelve y tiene los reales de volver a ser Encarna, no ya en Encarnita. Se va a Barcelona, donde triunfa con Encarna de noche. Una sociedad como era Barcelona, que, bueno, ella no conocía. Uh-huh. Eso Pedro, que empezó allí a trabajar, claro, con ella,
yo la conocí en el año 1978, que estaba haciendo práctica en deportes en Radio Miramar. Bueno, y cuando comienza Encarna, es que es un trueno la noche de Barcelona. Es que es un relámpago.
Tú te diste cuenta la primera,
bestial,
¿no?
Bueno, yo me di cuenta, era muy jovencito, ¿no? Por entonces. Porque yo tenía, sí, yo tenía entonces 20 años.
Sí, pero tú ya tenías.
Yo
ahí
no sabía quién era Encarna por, uh-huh, entonces. Pero bueno, yo me di cuenta que a los 3 meses, el periódico de Barcelona, que había salido recientemente, pone un titular que dice: Encarna conquista Barcelona. Es decir, aquello era tremendo a los 3 meses. Era tremendo.
Pero a lo que dice Pedro y comentabas tú antes, sí, Pulpo, decías tú que tú tienes ahora los medios, sí, tienes las redes, sí, tienes todo para ponerte en contacto, sí, con tus oyentes, pero es que Encarna solo tenía un teléfono.
Claro.
Que ahí estaba,
claro,
Pedro.
Y que atendía,
que
Pedro
lo descolgaba.
Eso me lo ha contado a mí Herrera. Carlos Herrera,
sí,
me lo ha contado.
Sí, sí, claro, es cierto. Uh-huh. Era compañero de ella allí, en Radio Miramar de Barcelona. Al igual que fue compañero José Manuel Parada, o Chelo García Cortés,
Julio Otero.
O Julio Otero, otra gente muy importante, Pepe, uh-huh, Antequera, bueno, la emisora aquella era una escuela de enseñanza
absoluta,
tremenda, donde han salido grandes profesionales,
sí,
una cosa tremenda, y con una libertad, como aquí tú contabas antes, de la libertad que
tenía, tú,
que era tremenda. Y te digo una cosa que no se sabe, ella no se quería ir a Barcelona.
No se quería ir allí.
No, porque tenía su casa en Madrid, tenía su madre aquí y no quería ir a Barcelona. Lo que pasa que la necesidad de trabajar le obligó a irse allí. Uh-huh. Ella fue a ver lo que salía, ¿no? Bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno, de hecho, cuando ficha por Radio Miramar, ella no firma ningún contrato por escrito. Es verbal. Uh-huh. Bueno, vamos a probar a ver cómo funciona esto. Bueno, ya cuando aquello ya es una revolución radiofónica por las noches en Barcelona, sí, es cuando a los 6 meses firma ya un contrato por escrito.
Pero es que es eran increíble. 3 teléfonos, ¿no? Los que tenía.
Tres teléfonos, correcto.
3 teléfonos. Imagínate los 3 teléfonos funcionando. Y además que me contaba Pedro que se bloqueaba. Bueno. Incluso tuvieron que poner la centralita, ¿no?, de Radio Miramar.
Sí, traspasar. Claro. La centralita no la cogía nadie y se traspasaba esos 3 teléfonos.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en esta edición especial, más que nada porque tenemos a los autores del libro Encarna, en carne viva, Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho, que yo creo que son los dos pilares más importantes que ha tenido Encarna en su equipo de trabajo, ¿no? Encarna Sánchez ha triunfado en la radio, ha triunfado en el éxito de la radio y se ha basado sobre todo en estas dos personas. ¿La echáis de menos?
Sí, yo la echo de menos. Por ejemplo, yo no lo digo, pero te voy a confesar que cuando yo, por ejemplo, voy a la redacción y veo ese despacho de Encarna, me entra como una especie de gusanillo interior, ¿no? En mi imagen todavía la veo ahí sentada, ¿no? Yeah. Todavía veo la foto de las palomas de la Plaza de Cataluña que ella tenía allí, todavía me recuerda momentos muy buenos, por ejemplo, cuando ella se hartaba de un invitado que tenía, me hacía una señal así, con el ojo, guiñándome el ojo, entonces yo salía afuera y llamaba Nuria Abad o Carmen López al teléfono directo de ella y perdóname, pero me está llamando Barrio Nuevo, lo siento, pero es una entrevista que no puedo aplazar. El otro, la otra persona ya se tenía que levantar y la acompañaba, le despedía. Pero esas pequeñas triquiñuelas, ¿no? De niña pizpereta, ¿no? De niña
es que era
intrépida.
Una gran actriz, o sea, es que sí, ella empieza como en Carnita de Almería.
Claro.
Empieza siendo, quiere ser cantante, quiere ser actriz. De hecho, posteriormente en México hace la famosa obra Esa Monja, ¿no?
Esa Monja no,
de paso. Te quiero decir que ella es una artista, es que era una actriz. O sea, es que hay que entender quién era Encarna Sánchez.
Claro.
Lo que cuenta Pedro, que eran muchas más cosas. O sea, sí, ella te podía interpretar cualquier papel.
Absolutamente. Es decir, ella era una artista. Es decir, ella mostraba en el micrófono su faceta artística.
Claro.
Por mucha gente dice, pero ¿cuál era ese don que tenía para comunicar? Digo, pues porque lo llevo en el interior.
Se creía el personaje.
Claro,
sí, se creía el personaje.
Sí, absolutamente. Sí. Y lo mostraba. Mira, hay una cosa que, hablando de los compañeros que tenía ella por aquella época, ella siempre decía, dice, yo y José María García somos los únicos que nos desnudamos. Fíjate la frase, nos desnudamos todos los días ante el micrófono. Y yo, por ejemplo, decía, y Luis del Olmo, sí, es un buen director de orquesta, hace buen programa, dice, pero él no se faja en el micrófono.
Claro.
Los que nos fajamos todos los días somos José María García y yo.
Pero a lo que dice Pedro, que es importante lo que has dicho tú de los pilares, tú fíjate si era solidaria y respetaba todo a su equipo, lo sabe Pedro, que cuando comenzaba la sintonía decía todos los nombres de todos sus redactores, de sus productores, de sus técnicos.
Las entradillas,
o sea,
eran increíbles.
Siempre eran su equipo.
Sí.
O sea, siempre ha sido muy solidaria con su equipo. O sea, que el equipo era todo.
Sí.
Y a Peñafiel, etcétera,
y
a todos los colaboradores.
En la careta no salía el nombre de Encarna Sánchez.
Ajá.
Decía tan solo una mujer.
Y tan solo una mujer.
Tan solo una mujer.
Qué bueno, por favor.
Fíjate.
Necesito saber cosas de Encarna súper personales, en el sentido, cuando ella llegaba de mala leche, todos tenemos mala leche cuando llegamos a un estudio o a preparar el programa que salimos a antena en 20 minutos. ¿Se le notaba que venía con el morro torcido?
Sí, mira, en el libro lo contamos tanto Juan Luis como yo de Encarna en carne viva. Yo cuando llegaba a esa redacción, a ese despacho, y nada más que decía, buenos días, ¿cómo estáis? Yo en el tono en que lo decía, ya sabía cómo venía. Yo sabía si era un buen momento para pedirle aumento de sueldo, o era el momento, ¿no?, para dejar que ella se metiera en su despacho, hiciera sus llamadas, hiciera sus cosas, y ya hablaríamos de la pauta del programa un cuarto de hora antes.
Ahora, yo te puedo decir que no ha habido una persona como Pedro Pérez que entendiera mejor a Encarna Sánchez. Eso hay que decirlo.
Eso siempre lo he oído. Eso, además, lo digo yo, incluso lo he visto. He tenido la suerte de ver esas situaciones muchas veces cuando le traían los huevos fritos con patatas. ¿Sí? Que decía, yo no quiero pan, yo mojo la patata en el huevo.
Ahí.
Y dice, por eso no engordo.
Mira, precisamente, bueno, hay cosas, por ejemplo, que te podemos contar que la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le gustaba a ella de comer? Pues le gustaba mucho, como buen andaluza, ¿no?, de su tierra, el pescadito frito.
¡Ole!
Le volvía loca. ¿Qué bebía ella? Pues ella bebía un tinto, ¿no? Ahora que está en la actualidad la presidenta de Vega Sicilia, ¿no?, por el asalto esta de Ole, le gustaba el Vega Sicilia, una copita, además era socia de esa bodega, todos los años le llamaban, Encarna, que necesita una caja, dos, tres, y luego le gustaba para brindar, pues una copita de Don Periñón, ¿no?
Bueno, tenía el morro fino,
tenía el paladar afilado. Por ejemplo, ¿ella qué comía? Pues el tartar de carne le gustaba mucho, pero lo comía porque un médico le dijo que eso le iba a ayudar para conllevar su cáncer, ¿no? Y comía el tartar. Por ejemplo, ella era feliz comiéndose una tortilla francesa y un zumito de naranja. Eso era feliz ella. Es decir, son cosas particulares de las que tú quieres que te contemos, que la gente desconoce y ahí las tiene. Le estamos dando primicias,
claro,
Pulpo.
¿Y qué restaurante era el favorito en Carnaver?
Uy, no tengo ni idea. O sea, no te puedo decir. Aquí, a lo mejor, Lucio.
No.
Lucio. Ella iba, a Lucio.
Sí. Lucio iba, sí. Iba ella. Pero bueno, había varios.
Sí, pero bueno, el que utilizaba siempre era lo que estaba aquí al lado de la COPE.
El Club 31.
El Club 31. El Club 31, que era el que estaba ahí, que era su restaurante, en su reservado, donde hacía todo. Claro,
había tenido reuniones negocio, importantes. Sí,
importante. Era su sala de reuniones.
Era su sala de reuniones, el Club 31.
Qué bueno.
Vamos a contar una cosa.
Qué bueno.
Vamos a contar una cosa.
Qué bueno.
Que no se sabe. Encarna, cuando en 1991 Luis del Olmo abandona esta casa, ¿no? Augusto del Cader, el director general de la cadena SER, quiere hundir la cadena COPE y come con Encarna en el Club 31 y le hace una oferta tremenda. Pero hay un problema, es que Encarna ganaba tres veces más haciendo publicidad que con su sueldo de locutora. Y eso Augusto del Cader no lo tolera porque dice que toda la publicidad de la SER tiene que pasar por su agencia.
Sí, pero luego aparte una cosa, ella estaba contenta en la COPE.
Sí, bueno,
eso siempre lo hemos dicho.
Bueno, ella ha tenido aquí una libertad. Ella siempre ha tenido aquí mucha libertad. Quizás también porque se lo ha ganado. ¿Sabe una de las frases que me decía en el despacho?
Ni idea.
Él decía, ¿tú sabes para qué quiero yo el dinero? Pues sí. ¿No? No lo sé, Encarna. Pues para vivir bien, tener una mejor casa, hacer el bien con la gente que lo necesita, que tú eres muy solidaria con esa gente. No. Yo necesito el dinero y tener estabilidad para ser libre. El día que yo no tenga dinero y que yo no sea rentable a una empresa, va a mí
fuera.
No me querrán.
Claro, va fuera.
Para eso me decía que quería el dinero.
Fíjate, yo en aquella época trabajaba, hacíamos La Jungla por la mañana, y ya a partir del 95, y el programa era diurno, era de 7 a 11 de la mañana, y luego hacíamos uno por la tarde que era Adiós Jungla, Adiós, de 6 a 8 de la tarde. Y yo me acuerdo que me venía dos horas antes para poder veros en este mismo estudio cómo realizabais en directo el programa. Y me enteraba de cosas súper curiosas, como por ejemplo que salían productos, que se lanzaban productos con grandes campañas de marketing y de publicidad, pero que solamente se metía el dinero en su programa de radio, con lo cual, si ese producto se vendía, era porque lo anunciaba Encarna. Y esos productos se agotaban. ¿Tanta fuerza tenía?
Tenía una fuerza, sobre todo, de convicción.
Seridan, o sea, ¿te acuerdas?
El licor
Seridan.
Bueno, y el Marí Brizar, y el anís del mono.
No, y sobre todo había un producto que contamos en el libro, Y hace escasos días me dijo, es que mi madre se compró no sé cuántas, un programa de los que fui, no sé cuántas pulseras, las célebres pulseras, cuéntalo, Pedro.
Las célebres pulseras.
Pedro, que se agotaron
las Rayman. Las célebres pulseras Rayman.
Claro.
Sí. Pero es que luego también hubo otro producto, que eran las placas para los dolores, que eran las placas Imandol, ¿no? Y eso, Juan Luis lo sabe, ¿no? Porque lo contamos ahí en el libro. Había una farmacéutica en Galicia, concretamente en La Coruña, que había comprado 4.000 placas de Imandol, había hecho una inversión tremenda y no vendía ni dos a la semana.
Sí, vale.
Bueno, y la mujer estaba cabreada porque la gente no... Empezó a anunciar las Encarna y en una semana las 4.000 placas de Imandol las vendió esa farmacéutica.
Bueno.
Y esa mujer llamó a la radio y dice, gracias Encarna, porque he recuperado la inversión que hice. Sí. Tú no sabes lo tremendo que es, pidiéndome las placas sin mandol.
Es impresionante.
Y lo de Reima, bueno, lo de Reima fue ya una locura, absolutamente.
Oye,
una locura.
¿Y habéis tenido algún problema relacionado con algo que se haya dicho en el programa y que a ella le haya molestado? ¿Cómo manejaba Encarna esas situaciones? O sea, algún colaborador que haya metido la pata con alguna cosa que haya dicho y ha dicho, tú porque tienes que decir esto que nos has metido en un problema. Ante esas cosas, los directores de los programas son muy particulares.
Sí, bueno, hubo un problema serio al comenzar directamente Encarna. Jorge Fiestas, que era un gran periodista del corazón, dijo en el micrófono que Miguel Bosé tenía la enfermedad de moda que había. Todo el mundo se refería a que era el SIDA, ¿no? Aquello no era cierto. Miguel Bosé se creyó y, bueno, pues hubo un problema serio a ese nivel. Después, no, ella ha tenido querellas, ha tenido denuncias, porque claro, la forma de hacer radio es una radio incómoda. Es una radio que te crea problemas, que tienes que ir al juzgado, que cualquiera te puede denunciar porque se siente herido en su honor, en su intimidad. Pero yo como recuerdo aquella del malogrado Jorge Fiesta y luego Miguel Bosé ahí sí metió una querella, que luego al final quedó en nada.
De todas maneras, Encarna, comentabas tú que cómo era Encarna. Yo puedo decir que durante 5 años que estuve al lado suyo en el micrófono, en los programas que tenía de investigación, era muy exigente, era una persona muy exigente. Cuando tú te metías en el estudio, tenías que estar 100%. No podías estar 95%
te pillaba.
Entonces tenías que estar 100% porque no sabías por dónde iba a salir, ¿no? Tenías que dominar perfectamente todos los temas porque improvisaba mucho, a pesar de tener guiones, improvisaba mucho las preguntas porque ella iba conforme iban los temas, ¿no? Entonces tenías que tener una seguridad brutal para meterte en el estudio con Encarna Sánchez. De hecho, cuenta a Jaime Peñaciel muchas veces que sudaba cada vez que se ponía con Encarna Sánchez porque, claro, no sabía por dónde venía el aire. Entonces, la hacía sudar y que lo pasaba muy mal en el micrófono.
Jaime, yo creo, y es una opinión muy particular y a lo mejor recibo la primera querella en mi vida, pero yo creo que no fue muy justo con Encarna, Jaime Peñaciel.
Bueno, Jaime es Jaime Peñaciel, ¿no?
Ya, bueno, ¿y qué?
Ya, pero bueno, es decir, agua pasada, pulpo, no mueve molino. A mí sí que me ha dado un poquito de rabia, ¿no? De que en ciertos programas de televisión en los que el Estado se haya callado, ¿no? Y no haya defendido, pues, lo que era la figura de Encarna. Pues no lo sé, él lo sabrá, para que su conciencia quede, ¿no?
Ya para acabar, que vamos muy mal de tiempo, pero ya os digo que me gustaría que volvieseis, porque yo creo que es la primera entrevista que estáis teniendo que os hace alguien que realmente ha amado a Encarna. Sí. Que tengo muchas horas de radio de Encarna grabadas, que he sentido la muerte y el trabajo de Encarna y que lo llevo en el corazón. Yo os quiero dar las gracias por este libro. Y luego quiero que sepáis que me ha dolido muchísimo que arranquéis directamente con, pues directamente con sus últimos días. Es un sufrimiento el arranque de este libro, ¿eh?
Sí, pero teníamos que arrancar de una forma diferente. Es decir, no podíamos empezar por el tema de nacimiento cuando Juan Luis y yo estuvimos hablando.
Pero yo, si me permites, Pedro, lo voy a aclarar.
Cuéntame.
Te voy a aclarar. La vida de Encarna, queramos o no, ha sido un sufrimiento. Pulpo, ha sido un sufrimiento.
Qué bueno.
Es un sufrimiento. Yo creo que arrancar ahí es una decisión mía, de acuerdo con Pedro. Arrancamos con el sufrimiento.
Es que hay muchos detalles.
Es que la vida de Encarna es un sufrimiento, Pulpo. Es un sufrimiento, de verdad. Desde que nace hasta que muere. Es un ciclo vital, donde es un tráiler, como tú has visto en esta novela, brutal, que supera con creces la ficción. Y yo creo que, y se lo he dicho a Pedro, además cuando lo escribíamos, se lo decía a Pedro.
Es cierto, creo, eso sí.
Siempre se lo he dicho, creo, sí. Y creo que tenemos que reflejar que la vida de Encarna fue un sufrimiento. Fue una vida de una mujer que luchó contra todo, que sufrió ataques, que sufrió ser proscrita, que sufrió el exilio, que sufrió el no reconocimiento de los compañeros y que murió como ella quería, en soledad y a lo mejor con menos...
Y con las botas puestas.
Y bueno, yo creo que partimos de ahí porque en el fondo es sufrir. O sea, él se lo contaba a Pedro. Le decía, yo creo, Pedro, de verdad, tú que la conoces más que yo, que solo fue feliz 2 años de su vida, creo yo. Que fueron 2 años junto a Isabel Pantoja, del 90 al 92.
Sí.
Y después de escribir este libro, yo creo que es eso, yo lo que siento y lo que he palpado, ¿no? En el libro, es decir, es que hay que conocer. Yo creo que se ha jugado mucho Encarna Sánchez sin conocer quién era Encarna. Y creo que cuando juzgamos a las personas tenemos que conocerlas y saber cómo era su vida. Y a partir de este libro, yo creo que la gente puede juzgar más a Encarna Sánchez en todos sus comportamientos y en todos sus conceptos.
Es el libro que necesitaba su memoria.
Sí,
el libro que está escrito más desde el corazón y la admiración y el respeto de la que fue vuestra jefa y compañera y también amiga, ¿no?
Absolutamente. Es decir, es un libro que está hecho desde el punto de vista del corazón, llamado de nuestra verdad.
Claro.
Es decir, lo que nosotros hemos vivido, compartido, los viajes que hemos hecho con ella, cuando hemos estado en su casa, cuando hemos comido, cuando hemos cenado con ella, sus disgustos, porque los ha tenido.
Claro, ¿no? claro, ha sufrido mucho.
Es que es una vida. Encarna Pulpo es una superviviente.
Uh-huh.
Es una superviviente.
Aunque tengáis que madrugar, en otro momento vais a volver aquí a poner las calles conmigo.
Siempre. Ten en cuenta de que tanto Pedro como yo estar a estas altas horas de la madrugada junto contigo aquí poniendo las calles es precisamente un reconocimiento a que has sido un fan de Encarna Sánchez.
Hombre, claro.
Y te lo agradecemos como compañeros que hemos sido y precisamente por eso aquí nuestro esfuerzo de estar poniendo las calles junto contigo.
Absolutamente. Bueno. O sea, Pulpo. Además,
¿quién me lo iba a decir a mí?
Yo he sido productor de tu programa también durante 2 años.
Correcto.
¿No?
Los dos primeros años de poniendo las calles.
Sabes que hemos tenido una buena empatía ese nivel. Bueno, cuando tú nos invites la próxima vez, aquí estamos, imponiendo las calles.
Pues claro que sí. Y lo que más me gusta es que yo creo que Encarna estaría muy orgullosa de este programa de radio, de que se acerca a la gente que realmente escucha la radio de este momento, ¿no?
Te lo he dicho antes, ¿no? Tú serías un digno sucesor.
Bueno.
Encarna Sánchez. Sí, pero que te coste una cosa.
Que son palabras muy grandes.
Que esto no es un halago, ¿sabes? Esto es un meritorio tuyo.
Bueno, es la realidad de la gente que está al otro lado de la radio. El libro se llama Encarna en carne viva. Lo firma Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho. O sea, las dos personas pues con las que Encarna trabajó más. Y además en la intimidad y sobre todo en el micrófono. Y hay un montón de cosas que vamos a aprender de este libro y que recomendamos a todos los ponedores. En breve nos encontramos aquí.
Perfecto, Pulpo, cuando tú nos digas. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Somos ponedores, ¿eh?
Yo sí, yo sabes que lo soy, siempre
y
te lo digo.
Yo también.
Y sí. Pedro Masco,
hombre, doctor. Claro, por supuesto que sí.
Pero una cosa, me tienes que mandar un diploma todavía.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno.
En casos que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes. De 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
5:50, 4:50 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes 5 de diciembre de 2022. Vaya lección de radio, EBA. Vaya lección de radio nos acaban de dar estos dos fenómenos.
Da gusto escucharles a los dos y, bueno, además con Pedro Pérez nos une una gran amistad y ha sido todo un maestro. 2 años estuvo con nosotros de productor, pero yo he compartido espacio con él durante 7 años y lo que se aprende al lado de Pedro Pérez.
¿Qué están contando los ponedores en torno a Encarna Sánchez?
Pues ¿verdad? Juan Carlos dice que llevaba desde crío escuchando la radio y que cuando le recordamos a los genios se da cuenta de que son maravillosos, aunque los del presente también, que también le gustan mucho los comunicadores que hay en la actualidad. Maite, cuando se habla de Encarna Sánchez dice, yo me veo o me visualizo oyendo la radio con mi madre, con el brasero y esas largas noches de invierno. ¡Qué recuerdos! O Leopoldo dice, pues una gran profesional que revolucionó la radio con millones de fieles, de seguidores, pero bueno, que la envidia de los que no pudieron hacerle sombra en lo profesional dedicaron todos sus esfuerzos en atacar su vida personal y que por ahí le hicieron mucho daño, nos cuenta.
¿Y el último?
Lali Bello, que dice, yo no la escuché mucho porque era una niña, pero sí me acuerdo mucho de lo que me contaba mi madre de ella y también de aquella parodia tan conocida que hizo Martes y Trece. Y también Encarna Alcaide dice, grande entre las grandes.
Genial, bueno, pues ahí están los mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Si alguno los quiere leer, quiere conocer la opinión de tanta audiencia que tenemos y que amaba y que le escuchaba y que sentía a Encarna Sánchez, pues ahí se quedarán para, bueno, pues la escucha y la lectura en cualquier momento, que siempre nos viene bien. Ahora son y 52, las 5, las 4 en las Islas Canarias. Hoy es el día perfecto para recordar a uno de los grandes. Hoy hace 72 años que nacía, pues yo creo que el más grande del flamenco en España, el hombre que revolucionó la forma de cantar, de interpretar el flamenco, y consiguió además abrir pues nuevas vías para el futuro. Hoy nos acordamos del gran Camarón de la Isla, de José Monje Cruz. Nacía en San Fernando, en Cádiz. Un abrazo a Cádiz ahora mismo.
Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
Muy complicado quedarse con una canción de uno de los artistas que ponemos en este momento de radio, en el momento de dar la del pulpo. Hoy me quedo con esta leyenda del tiempo, que forma parte de un disco histórico, de un disco de enciclopedia, de una base musical fundamental de Camarón de la Isla. Grandes himnos como este Soy Gitano. Al igual que los artistas van cumpliendo años o cumplirían años, también lo hacen los discos o los grandes discos. Esto es una joya musical que hoy cumple ni más ni menos que 49 años. Hace 49 años salía a la venta el Band of the Run de los Wings, esa formación musical posterior a los Beatles, comandada por el gran Paul McCartney. Con ella te digo hasta mañana a las 4 de la mañana. Aquí estaremos en directo poniendo las calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Un abrazo del pulpo.
Escuchas poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
De todos los dislates que incluía la nueva EBAU del gobierno de Pedro Sánchez, quizás la denunciada por los miembros de la Real Academia de Historia fuera la mayor, al alertar de que existía una sobrerepresentación de contenidos políticos orientados a una agenda política coyuntural y cambiante. Nada nuevo, por desgracia, a la hora de confundir Estado, gobierno y política de partido, con especial gravedad en lo que se refiere a la disparatada sucesión de leyes educativas en su práctica totalidad impulsadas por gobiernos socialistas que llevamos sufriendo en los últimos 40 años. La nueva EBAU, que pretendía poner en marcha el Ministerio de Pilar Alegría y que ahora se pospone para el curso 2027-2028, ha levantado una extraña unanimidad de críticas en los más diversos sectores. Además de los historiadores, han salido en tromba, entre otros, filósofos, escritores, profesores y lingüistas para denunciar una rebaja en los contenidos de la prueba y un arrinconamiento intolerable, en particular en disciplinas de carácter humanista y en habilidades tales como comprensión lectora, reflexión y análisis de textos. Recordemos el drama anual que supone cada año el informe PISA cuando le saca los colores a la educación en España e incide precisamente en el bajo nivel que presentan los alumnos españoles. Bien está, por otra parte, que aunque haya sido ante el clamor general, el gobierno haya reculado y que, como ha sucedido en otras ocasiones, haya acertado cuando rectifica. Lamentablemente, no siempre es así. Su cerrazón ideológica y el gobernar a golpe de decreto de manera mucho más frecuente que cualquier otro gobierno en democracia lo haya hecho, muestran bien a las claras que estamos ante un ejecutivo que a la hora de pensar y redactar sus propuestas, cuanto más habla de expertos, menos los tiene en cuenta.